Muy buenos días, tardes o noches, según el horario en el que escuchen este programa. Mi nombre es Leonardo Mosquera y el día de hoy me encuentro con mi compañero Nicolás para hablar de un tema que compete a la educación actual y por tanto nos compete a todos.
Así es, compañero Leonardo. La educación es un tema que nos compete a todos y por esto hoy trataremos el tema tan abordado, pero a la vez tan pasado por alto. Estamos hablando de la evaluación, específicamente de la evaluación de los aprendizajes que se dan en la escuela.
Pues tenemos que tener en cuenta que la evaluación ya no es lo que era hace unos años. El coger a los estudiantes y ponerles una nota, ponerles prácticamente una marca en la frente de que si eran buenos o malos, sino hoy consiste en buscar a través de estos procesos el aprendizaje. Entonces la evaluación ahora no es simplemente entregar una nota, sino conlleva unos procesos, tiene unas fases, ¿no es así?
Así es, compañero. Entonces, la emisión de hoy trata exclusivamente la explicación de una de las fases. Son unas fases muy interesantes, eso sí, cabe destacarlo. Pero hoy
claro, nos encantaría hablar de todas, pero por cuestiones de tiempo acá en nuestro programa, vamos a enfocarnos en una y quizás en los siguientes programas sigamos hablando de las otras fases. Pero entonces hoy nos vamos a enfocar específicamente en las fases, en la fase de la evaluación para el aprendizaje, en el tema de la planificación. Es decir, en cómo se describe la información, cómo se involucran los estudiantes en esta información que se va a evaluar, los contratos pedagógicos que se hacen con los estudiantes, los cronogramas, los instrumentos, todo esto lo vamos a tratar hoy. Pero también sería importante recordar las otras fases, ¿no?
Todas las fases son igual de importantes. Después de la planificación viene una fase denominada recolecta de información, que es como, digámoslo, la más tediosa, porque es la que más se pone en práctica. Luego vienen las funciones pedagógicas de la evaluación propiamente dicha, o sea, la puesta en escena, la toma de decisiones.
Claro, cabe resaltar que todo esto no lo inventamos nosotros. La información es sacada de un libro de la doctora Mirta Bombacho de Aruani, una profesional interesada mucho en estos temas de la evaluación en la educación y que ha aportado muchísimo.
Bueno, Leonardo, sin más preámbulo, abordemos de una vez lo que es la planificación en la evaluación. ¿Qué le parece?
Bueno, empecemos.
Bueno, entonces digamos que la planificación compete unas cinco fases. La descripción de la información, la localización de la información, un contrato pedagógico, el cronograma.
Bueno, y entonces para iniciar en orden, y seremos por la descripción de la información, en el cual tenemos pues todos estos procesos mediante los cuales yo escojo la información necesaria. Para esto se debe dar una individualización de la educación, en el que yo conozco a mis estudiantes y sé qué falencias tienen, y asimismo escojo estas temáticas.
O sea que esto sería como un profesor preocupado por sus estudiantes, ¿no? No como el típico ejemplo que tenemos siempre de si no pasa, suerte, ¿cierto?
Claro, entonces tenemos que yo tengo los logros y competencias que quiero que ellos alcancen, porque esto les va a beneficiar a futuro en su educación.
Entonces, ¿qué serían los logros y competencias para los oyentes que nos están sintonizando en este momento?
Esto es un ideal de lo que yo quiero que el niño esté sabiendo y haciendo a cierto plazo.
Es decir, que la descripción viene siendo como un ideal que se plasma el profesor a largo plazo durante, digamos, una jornada, un periodo académico con sus estudiantes.
Sí, claro, es como él coge todos estos contenidos, todas estas temáticas, todas estas informaciones y las articula de la manera más apropiada. Y al mismo tiempo escoge todas estas competencias que pretende que sus estudiantes alcancen.
Con las fases, pasemos a la localización de la información. Leonardo, ¿qué es esto de la localización de la información?
Pues esto viene siendo prácticamente, voy a poner un ejemplo. ¿Qué hace un buen maestro? Deja un montón de trabajos y deja a sus estudiantes como a su suerte, si consiguen la información bien y si no, no. Esto no lo hace un buen maestro. Realmente lo que se debe hacer es proporcionar todos los estudiantes, que ellos tengan que descifrar esa información. Entonces no es simplemente poner los trabajos, sino qué les otorgo yo. Entonces todas estas bases de datos, todas estas bibliografías, todo este contenido debe estar a la mano de los estudiantes. No es que yo saco todo, les pongo los trabajos y que ellos realicen todo al azar, sino cómo pongo a disposición los conocimientos que yo tuve para armar los trabajos, que ellos los tengan a mano para realizarlos.
Eso es lo que haría un buen maestro, preocuparse por siempre estar actualizando sus bases de datos. Un mal maestro simplemente replica y replica todo lo que se ha visto durante todos los mismos años y lo que se conoce como profesores tradicionales.
Claro, tenemos personas que se casan, como se dice coloquialmente, se casan con un autor y nunca más salen de él. Y siempre ese autor va a tener la verdad.
Entonces, como dice el dicho, en la variedad. Continuamos hablando de dos de las fases de la planificación, que es el contrato pedagógico y el cronograma. El contrato pedagógico viene siendo algo como el pacto de aula, el conocido pacto de aula que teníamos en nuestro colegio con nuestros docentes. Funcionaba como un mediador de las reglas y las normas puestas en práctica durante el periodo académico.
Sí, Nicolás, este punto es muy importante, porque realmente, pongámonos en el lugar del alumno, es muy tedioso estar en un proceso, en el proceso educativo, ser como el actor principal, uno de los actores principales del proceso educativo, y no tener nada que ver en la creación de dicho proceso. Realmente cuando uno, el estudiante se llega a entusiasmar más con la educación, cuando él fue parte de la creación de lo que está viendo, cuando él aportó algo. En otras palabras, cuando es un partícipe activo.
Partícipe activo de su propio conocimiento. Anteriormente se tenía como partícipe pasivo, ¿no es así?
Claro, simplemente era una memoria que USB que se podía llenar de conocimiento, mientras que hoy está participando en ese proceso de pueden alzar la mano y decir qué quiero aprender, qué necesito aprender.
Pero lo mejor
y lo más importante que aporta este contrato pedagógico es que el estudiante puede atreverse a decir cómo quiere aprender.
Para pasar a la siguiente fase, la cual es el cronograma, tratemos de volvernos y hagamos una retroalimentación de todo lo que hemos visto. Tenemos una descripción de la información, ¿no es así?
Así es.
Tenemos una localización de la información. Tenemos un contrato pedagógico. Ahora, el cronograma nos da indicios de cómo organizar todo esto en un plano ya real, en un plano de tiempo, en un plano de fechas exactas o no tan exactas, puede ser un poco más flexible, imagino yo.
Claro, pero lo que permite el cronograma es abrir puertas, como mediante brindar primero cierta información, cierto conocimiento, esto me abre la puerta a un conocimiento superior o de más dificultad.
Como estamos hablando de una pedagogía individual en la que se enfoca en las necesidades de cada alumno, digamos que se atienden a cada ritmo de aprendizaje de cada estudiante. O sea, los logros van acorde al proceso en el que se van desarrollando sus habilidades o sus conocimientos.
Claro, y lo que me permite la creación de este cronograma es no saltarme en ningún proceso, sino que este proceso sea, por así decirlo, lineal, y que el aprendizaje sea asertivo y efectivo.
Posterior a todos estos procesos, viene uno que se llama la implementación de los instrumentos de evaluación. Entonces, se puede ver una evolución en los instrumentos, que partimos desde lo antiguo, lo tradicional, hasta lo contemporáneo. Entonces, ¿qué te parece, Leo, si repasamos un poco sobre los instrumentos a medida que han ido evolucionando desde lo tradicional hasta lo que está hoy en día en auge?
Claro, tenemos que antes todos los instrumentos para la evaluación había, prácticamente había uno, que era el examen, comenzando por ahí.
Sí.
El examen que medía los conocimientos, pero sobre todo la memorización.
O sea, todo era muy memorización anteriormente, ¿cierto?
Claro, prácticamente se podía estudiar 15 minutos antes de un examen y lograr una buena calificación. El problema era que momentos después esta información iba a desaparecer, se iba a borrar, porque iba a estar solo en una memoria a corto plazo. Entonces realmente es ahí donde llega la importancia de estos nuevos métodos, estos nuevos instrumentos de evaluación. Y en la planificación, la importancia en la planificación, lo que se da es una buena elección de estos instrumentos. Si nos sentamos y pensamos, nos vamos a dar cuenta de que cada información, de que cada conocimiento va acorde con un instrumento de calificación diferente. No todo se puede medir mediante el mismo instrumento. De hecho, en la actualidad tenemos conocimientos que se pueden medir mediante juegos.
Aquí ya denota la importancia de la educación física, una educación tanto cognitiva como motriz. Ya sabemos que los procesos cognitivos funcionan y se mejoran con el conocimiento y con el enriquecimiento motriz. Por eso es que es tan importante no ver la educación física no solo como una materia de simple relleno o de simple mantener ocupados a los niños, sino como una verdadera materia que se preocupa por el desarrollo de todas las capacidades y habilidades que tiene el niño. Y esto es lo que se está contemplando en las nuevas mallas curriculares o nuevos planes institucionales para abordar al niño de manera integral en su formación. Se hablan de formación integral, formación completa. Bueno, y para ir dando cierre a la emisión de hoy, quiero que Leo nos comente qué conclusiones podemos sacar de todo lo que hemos hablado en esta emisión de hoy.
Pues tenemos que es muy importante la planificación. Definitivamente no es lo mismo llegar a... Muchos docentes se saltan esta fase. Simplemente llegan al aula, transmiten sus contenidos y luego miran cómo evaluar. Pero realmente cuando se da la planificación y desde un inicio yo sé qué quiero hacer, todo cambia.
Recuerden que esta es tan solo una de las 5 fases de las que nombramos al principio de la emisión sobre la evaluación para los aprendizajes contemporáneos, obviamente, que ya van inmersos en una preocupación por el estudiante. Para dar cierre a la emisión de hoy, nos despedimos.
Bueno, muchas gracias por la atención prestada, por quedarse hasta el final. Espero que les haya servido la información que se pasó hoy. Y los dejamos con buena música.
¡Hasta luego!
Un diablo se cayó al agua y otro diablo lo sacó. Y otro diablo que pasaba dijo: ¿qué diablos pasó?